En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo formato informativo a vuestro programa. Queremos saber, siempre acercando pues esos temas de actualidad que además, bueno, pues pasan de puntillas muchas veces y no nos detenemos lo que debidamente necesitan. Y en esta ocasión quisiéramos acercarnos a los presupuestos de la Junta de Andalucía para el 2023, ese proyecto de ley que una vez aprobado en el Consejo de Gobierno, pues ya se ha iniciado la tramitación en el Parlamento andaluz. Y bueno, vamos a hablar con una persona además que lo conoce de primera mano, lo conoce muy de cerca, porque es parlamentario andaluz y además es portavoz de la Ejecutiva Provincial en el Partido Socialista de Huelva. Tenemos con nosotros a Enrique Gaviño. Muy buenas tardes, Enrique.
Muy buenas tardes, Menchu. Un placer estar con vosotros de nuevo.
Bueno, y en el Parlamento pues ya es el tema que copa la actualidad. Y bueno, como inicio, ¿no? Como un poco ese... ¿cómo podríamos definir en este momento ya lo que conocemos como proyecto de ley? Ese balance de cuentas, de partidas, de proyectos, obras, en definitiva, inversiones que contempla para la provincia onubense. ¿Qué valoración hace el Partido Socialista?
Como tú dices ahora mismo, es verdad que quitando este pleno que viene en esta semana, miércoles y jueves, el presupuesto andaluz va a copar todo nuestro trabajo, de todos los parlamentarios y parlamentarias, y es nuestra máxima actualidad porque, de hecho, toda la acción parlamentaria ahora se dirige a debatir, a enmendar, a intentar llegar a acuerdos, algo que no se está volviendo nada fácil en este Parlamento, y a aprobar o no eso al proyecto de presupuesto para Andalucía. Y un proyecto de presupuesto que desde que lo conocimos el viernes de la semana pasada, no la anterior, ha tenido una valoración por nuestra parte que lamentamos hacerla, pero es una valoración sincera, una valoración negativa, porque son unos presupuestos que una vez que los ves por encima, ves que no hacen crecer Andalucía. De hecho, los informes que ya se han emitido sobre estos presupuestos de la últimamente tan famosa entidad, la AIREF, que es una entidad que evalúa los presupuestos de todas las administraciones, pues la AIREF ya reconoce que Andalucía con estos presupuestos va a crecer menos que el resto de España. Si ya partíamos en una situación deficitaria, con estos presupuestos nos vamos a quedar todavía más por detrás. Va a haber más diferencia entre lo complicado que resulte vivir en Andalucía y lo complicado o lo bueno que resulte vivir en otro territorio de España gracias a los presupuestos de sus comunidades o al presupuesto general del Estado. Y en eso ya es un punto negativo muy grande para este presupuesto, el que las medidas que se adopten y las cantidades que se pongan en negro sobre blanco resulta que no hagan que Andalucía progrese, sino que se estanque. No, tampoco, porque es que ni siquiera nos deja como estamos, sino que se retroceda en Andalucía y la diferencia con España, ya no te digo con el resto de Europa, sea mayor, que la brecha que hay entre Andalucía y España y Andalucía y el resto de Europa sea mayor. Es un gobierno con altura de miras, no puede permitírselo, pero el gobierno del Partido Popular es lo que ha propuesto y lo que tememos que con su aplastante mayoría absoluta aprobará, igual que está haciendo en todo en el Parlamento.
Claro, hablamos de unos presupuestos que ya llevamos prorrogados del 2021 y por lo tanto, bueno, pues estamos ahí un poco pues intentando actualizar esas cuentas. Hablamos de partidas que, bueno, no sabemos si van a ser suficientes para finalizar o acometer ya obras que estaban en ejecución. ¿Qué va a ocurrir, por ejemplo, con esas inversiones que han desaparecido? Porque conocemos que también, bueno, pues las que venían siendo históricas, como el Chare o los chares, ¿no?, de la sierra, del condado, partidas que al final tenían pues una denominación a dónde iban a ser destinadas, han desaparecido.
Sí, efectivamente. Mira, Huelva, tenemos una doble tristeza por esos presupuestos, no solo porque vayamos a quedarnos más por detrás, sino es que encima Huelva, en cuanto a las inversiones del presupuesto, somos la última provincia, la que menos inversión va a tener por parte del gobierno de Andalucía. Ellos presumen de que destinan 275 millones de euros para inversión en la provincia, pero eso es que nos coloca en la octava posición de 8. Y además quien está el séptimo es que tiene más de 100 millones de euros más que nosotros. Tiene casi 400 millones y nosotros 275. Es que las cuentas son muy sencillas. El Partido Popular ha dejado de creer en Huelva. Y esa cantidad, cuando tú la ves desmenuzada, pues ocurren cosas como las que estás diciendo, que hay partidas que tenían denominación de origen choquero, que todos los años las reclamábamos y velábamos porque estuvieran ahí para que en algún momento pudieran acometerse o pudieran continuarse, pero que este año algunas se han reducido muchísimo, y puedo hablar de las partidas del Banco de España, un poquito más de 1 millón de euros, poca obra le van a hacer a un Banco de España para convertirlo en una estructura cultural con poco más de 1 millón de euros. El antiguo edificio de Hacienda, que está enfrente del Ayuntamiento, que las obras ahí continúan poquito a poquito y llevan años, y me temo que van a seguir muchos años porque con una inversión tan corta es lo que va a haber. Un poquito de inversión en infraestructura sanitaria, 500.000 para un centro de salud del Molino de la Vega. Nos alegramos porque se remodele ese centro de salud. 1,4 millones para hacer el estudio del materno infantil de Huelva, que hace 2 semanas nos vendían que era un estudio que acababan de hacer y que eso le obligaba a hacer un edificio de nueva construcción como le pedíamos todos. Y ahora hay que hacer otro estudio, redactar otro estudio con 1,4 millones. Ya sabemos que en 2023 no van a poner ni una sola piedra del materno infantil. Esas son partidas pequeñas, pero otras que desaparecen. Desaparece el Chare de la Sierra, 0 euros. Desaparece la inversión en el Chare de Bollullos, 0 euros. Desaparece la inversión, por ejemplo, en la carretera de Almonte, El Rocío, Mata las Cañas, que se iba a hacer un tercer carril, que lo prometió Juanma Moreno en 2018, aunque en principio prometía un desdoble. Decían que un desdoble, que no quería el pueblo de Almonte. El pueblo de Almonte decía que con el tercer carril se le daba seguridad y se le daba agilidad a esa vía, pero se prometió el desdoble. Después se dijo, cuando ya gobernaban, que no, que el desdoble era mucho, que un tercer carril que estaba bien, como pedía todo Almonte, porque nosotros nos encargamos de sentarnos con todo Almonte, todas las asociaciones, todas las hermandades, hasta la más grande, todo el mundo firmó que el tercer carril era necesario. Y había partida para eso hasta este presupuesto, que ha desaparecido del mapa. Han ido recortándose tanto que ya no hay que hacer nada en el carril de Almonte, El Rocío, Mata las Cañas. Claro, así después Huelva se queda por detrás de todo, porque evidentemente esos 275 millones en global suponen nada, suponen minucias en infraestructuras educativas. En general, para toda la provincia, la cantidad que destinan es 0 euros. En el año que viene en Huelva no se va a mover un ladrillo para educación, no se va a rehabilitar, no se va a construir un centro público de educación, porque la Junta no ha querido.
Uh-huh. Y ahora que hablas del materno infantil, ese hospital que además, bueno, pues parece ser que desde la Junta de Andalucía se han visto obligados a rectificar lo que venía siendo, pues al final se construirá, ¿no? Aunque tarde su tiempo, ese edificio nuevo, ese edificio propio y digno que necesitaba y reclamaba Huelva. Eso me recuerda que ya en su día también hiciste o propusiste, bueno, estuviste en el Parlamento andaluz reclamándolo mediante una proposición no de ley que, por cierto, fue rechazada por el Partido Popular, como, bueno, pues tanto en el Parlamento andaluz como en Diputación también fue rechazada, incluso en el Pleno de Huelva fue el Partido Popular, ahí se negaba a esa construcción. Al final, bueno, pues se puede decir que con el Hospital Materno Infantil pues se ha conseguido una victoria.
Yo lo califico de una victoria con cautela, porque es verdad que el Partido Popular, en el gobierno de la Junta de Andalucía, con el materno infantil de Huelva, llevan una deriva tremenda desde que empezaron a gobernar en 2018. Primero, porque lo primero que hicieron fue poner el silencio de por medio. Nadie hablaba del materno infantil de Huelva, dejaron pasar meses porque querían ver si con eso se podía hacer alguna otra cosa. Y ya después, al poco de los meses, ya empezaron los globos sonda. Primero, en una rueda de prensa, dejaron caer que se estaba estudiando la posibilidad de que el materno infantil fuera en algún edificio privado, con lo cual rápidamente se le puso nombre y lo confirmaron. Sí, estamos estudiando el Blanca Paloma, que es de una entidad privada, es de los Pascual, y entonces eso requiere, pues, o una compra, millones, o una rehabilitación previo acuerdo, que son millones, y que además tenía una gran complejidad médica, y es tener un materno infantil a un kilómetro y pico de un hospital general como el Juan Ramón Jiménez, del que se va a necesitar la colaboración en muchos casos de quirófanos, de especialistas, de pruebas que hay en el hospital Juan Ramón Jiménez, y que es ilógico decir, bueno, pues esta señora a la que estamos atendiendo en el materno infantil allí, ahora le tenemos que hacer una prueba en el Juan Ramón, la montamos en una ambulancia en estado crítico que se puede encontrar, la desplazamos un kilómetro y pico para hacerle una prueba. Era una barbaridad. Como la entendieron, o como vieron que Huelva se levantaba, que yo creo que esa fue la razón, fueron ya al entorno del área del Juan Ramón Jiménez y dijeron, hay que hacerlo aquí. Nuevo globo sonda, consultas externas. Todo el mundo, toda Huelva, de nuevo con las manos en la cabeza. Y en cuanto nos enteramos, que dijimos, esto no puede ser verdad. Nos concentramos todo el mundo allí y nos vamos todo el mundo. Esto no fue una jugada del Partido Socialista. Allí se fueron sindicatos, allí se fueron profesionales, se fueron colegios profesionales, se fueron médicos y enfermeros y enfermeras y médicas que salieron del hospital a decir, estamos aquí, no queremos esto. La sociedad de Huelva a decir, es una barbaridad hacer materno infantil aquí. Y eso les ha provocado, pues, el tener que replantearse que efectivamente hay que construir, como se ha hecho en el resto de las provincias de Andalucía, que no es nada extra que pidamos para Huelva, igual que en el resto de las provincias de Andalucía, hay que construir un edificio nuevo, amplio, moderno y dotado, y conectado al Juan Ramón Jiménez, al lado. Pero digo una victoria con cautela, porque aunque han reconducido su discurso, que como tú has dicho, ha sido un discurso de oposición frontal a construir un nuevo edificio, votaron que no en el Pleno de Huelva, en el Pleno de Diputación y en la propia, en el propio Parlamento andaluz, donde están los consejeros y el presidente, y votaron que no iban a construir un nuevo edificio para Huelva, para materno infantil. Eso es una victoria, pero una victoria a medias. Yo ando con mucha cautela, porque me temo que vayan a construir un materno infantil reducido, minúsculo. Y yo para Huelva quiero exactamente lo mismo que tenga cualquier otra provincia de Andalucía, la que tenga el materno infantil más pequeño, pues ese mismo quiero yo para Huelva. Menor que ese no, porque tanto derecho tienen las mujeres de Huelva y los niños y las niñas de Huelva como los de cualquier otra provincia. Es un argumento que me pueden decir que es un argumento muy fácil y es hacer demagogia, pero no es hacer demagogia. Cada vez que se ha hecho un materno infantil en un sitio, exponencialmente después los casos de atención para la mujer, para los niños y para las niñas han crecido gracias a que se tiene esa dotación. Porque muchas veces se esconde la enfermedad por no tener el recurso a mano. Y una mujer puede sufrir una enfermedad propia de ella sin buscar la atención por el hecho de que te tengan que llevar a Sevilla. Es que es muy duro que en Huelva hoy, para que un niño sea operado de una peritonitis, que eso es nada, una operación que es compleja, pero que no es grave, no reporta gravedad de vida, pero se lo tienen que llevar a Sevilla. No se le puede operar aquí. Que hay cánceres de mama que se operan en los maternos infantiles, que en Huelva no se pueden operar y hay que trasladar a esa señora a que la operen en Sevilla para hacerle una mastectomía. Es que eso no lo podemos permitir más. Por eso ese proyecto de materno infantil que se ha reconducido a lo que se pedía por toda la sociedad de Huelva, estaremos pendientes y velando. Y esa PNL que me referías, que presentamos en el Parlamento pidiendo un materno infantil digno para Huelva, no era una PNL del Partido Socialista. Yo me alegro muchísimo de haberla trabajado, porque fue una PNL que le dijimos a todos los que nos concentramos, oye, utilizadnos, estamos en el Parlamento, decidnos qué queréis que digamos en el Parlamento. Y todos los colectivos que quisieron nos mandaron sus aportaciones para hacer un texto que presentamos y que pedía lo justo. No nos volvimos locos, pedía lo justo para Huelva, lo mismo que tienen las otras 7 provincias.
Bueno, pero por lo menos ya lo vamos materializando, aunque sea en el tiempo, ¿no? De que podremos conseguir ese hospital materno-infantil que tanto se merece Huelva. Aún así, me gustaría también centrarme en la atención primaria. No sabemos hasta qué punto se está debilitando o deteriorando la sanidad pública. En más de una ocasión te has reunido también con profesionales que te han trasladado sus necesidades y su sentir.
Y nos lo siguen trasladando. Tengo la suerte también de participar, no como portavoz, sino como vocal, en la Comisión de Salud y Consumo. Y esa comisión, no te imaginas, Menchu, la cantidad de información que nos mandan de toda Andalucía, profesionales, ciudadanos y ciudadanas, con distintas situaciones increíbles de la sanidad pública. Increíble. Entendemos que cuando sumas todas esas reclamaciones que nos trasladan como grupo socialista, como grupo parlamentario, para que lo peleemos, es que hay una estrategia detrás de todo esto. No puede haber tantas reclamaciones de tantísima gente de toda Andalucía si no hay una estrategia de desprestigiar la sanidad pública para favorecer la sanidad privada. Si eso además después tú, cuando evalúas los presupuestos, te das cuenta que sí, que hay mucho dinero para sanidad, que es el discurso que se vende. Hay mucho dinero para sanidad, sí, pero de ese dinero para sanidad, muchísimo, muchísimo es para la sanidad privada, para ir remitiendo pruebas a la sanidad privada, intervenciones en la sanidad privada, atenciones especialistas en la sanidad privada, como argumento para ir terminando con las listas de espera. Sin embargo, las listas de espera crecen. En la sanidad privada están saturados como en la pública, pero nos cuesta muchísimo más. Y hay un ejemplo en nuestra provincia que es un dolor tremendo. No es de la atención primaria, ahora lo comentamos, pero es que el hospital Virgen Bella es especialmente doloroso. Un hospital que viene a suplir el que no se haga el Chare de Lepe, que está al lado. Dos hospitales, el público y el privado, cerquita, el uno del otro. No se invierten en el hospital público, un poquito le han destinado en este presupuesto andaluz, un poquito. Yo no sé si con ese poquito que le van a destinar les va a dar para rehabilitarlo entero, porque es un hospital que lleva cerrado muchos años y requiere una intervención seria, pero le han destinado un poquito. Sin embargo, el Virgen Bella, un hospital privado, privado, que hasta hace un año y medio nos costaba a todos los ciudadanos 11 millones de euros al año, no tiene todas las especialidades, no es un hospital completo, y nos costaba 11 millones. Si alguien tiene la oportunidad de hablar con un dirigente sanitario, con un funcionario, alto funcionario de salud, que le pregunte qué pueden hacer con 11 millones de euros al año en un hospital. Harían barbaridades, virguerías. Un hospital público al año cuesta 3 veces menos. Pues ese hospital, Virgen Bella, nos costaba 11 millones de euros al año. Pero se firmó de nuevo, volvió a firmar el convenio de acuerdo con Pascuales para 5 años más. Y ya ha dejado de costarnos 11 millones de euros al año. Ahora nos cuesta 40 millones de euros al año. No ofrecen ni un solo servicio más, ni un médico más, ni una enfermera más, ni una prueba más. Todo igual, pero de costarnos 11 millones de euros al año, que ya era una barbaridad, ahora nos cuesta 40 millones de euros al año. Y se han gastado 200 millones de euros en ese acuerdo. Eso es lo que ocurre, tanta inversión en la sanidad, pero va a la sanidad privada, no va a la pública. La pública se va cada día empeorando y desprestigiando con excusas muy peregrinas. Aquí se está utilizando la excusa de que faltan médicos. En Madrid ya están utilizando la excusa de que los médicos están haciendo lo posible para reventar el sistema. Mentira. Los médicos demasiado llevan con lo que llevan acumulado desde la pandemia, los sanitarios en general, con lo que llevan acumulado desde la pandemia. Hemos pasado de ponerles estatuas y aplaudirles, ahora recortarles el salario, que es una de las demandas que están haciendo los médicos, que resulta que un complemento que se le iba a pagar ahora no se le abona. En enfermería más de lo mismo, se le iba a reconocer unas cuantías que ahora no se les abona, y encima tenemos la gran espada de Damocles encima, el gran miedo de que hay 12.000 sanitarios, 12.000 médicos y médicas en Andalucía que en breve terminan sus contratos. Contratos que ellos tuvieron la suerte que eran un poquito más largos de la cuenta, no de estos que se solían hacer de semanas, de días, de horas. ¿Quién estudia una carrera de medicina para que le hagan un contrato de 6 horas? Claro. Es que es ilógico. Pues la sanidad, lo que ocurre es que con esas medidas se la cargan. Y en los centros de salud, pues seguimos teniendo citas para el médico de cabecera a 7 días, a 14 días, a 21 días, que fue la última que pedí. 21 días para poder, por lo menos me vio, no fue una llamada de teléfono, que es la nueva moda también, que el médico te atienda por teléfono y cómo me ve, cómo me evalúa, cómo palpa la enfermedad, cómo ve las secuelas de lo que tengo, es increíble, ¿no? Todo eso lo estamos haciendo un seguimiento, y ya te digo que en la Comisión de Salud el trabajo es ingente y vamos a estar muy pendientes, evidentemente. Uh-huh. Este tema es, si no el más relevante, el más doloroso.
¿No se ha conseguido el renovar a esos profesionales sanitarios de esos contratos que le finalizan ahora en
pues
diciembre?
Pues tenemos el miedo de que no los vayan a renovar. Ya ocurrió. El año pasado, en octubre del año pasado, fueron 8.000 los que esperaban, a ver, pues que se les había contratado por la situación COVID, pero como la sanidad necesitamos tantos profesionales, pues bueno, esperaban continuar. Todos tenemos algún conocido que estaba en esas circunstancias y que se les extinguió el contrato y no se les renovó. Pues esas personas han tenido que buscarse la vida, evidentemente. Muchos se han ido fuera de Andalucía a trabajar, a seguir manteniendo el pan para su casa, uh-huh, y a emigrar porque el gobierno andaluz no les daba un proyecto de vida, no les daba un contrato para seguir trabajando aquí y se han tenido que ir. Esperemos que con estos 12.000 que no nos contestan, cada vez que preguntamos por ellos, nadie nos dice qué van a hacer, porque esa es una nueva dinámica. Esto es como decía aquel, ¿no? Tú preguntas lo que tú quieras, que yo contesto lo que a mí me dé la gana. Cada vez que le preguntamos por los 12.000 sanitarios, si los van a seguir manteniendo o los van a despedir, salen por otro tema y, oye, que no tenemos narices de saber qué van a hacer. Esperemos que no los despidan.
Eso contrasta mucho con otras partidas que sabemos que van a subir, entre ellas, bueno, pues esa subida a salarios, ¿no?, del presidente y altos cargos del gobierno andaluz, o incluso la publicidad institucional, que también, bueno, pues es llamativo, ¿no?, llama,
sí,
la atención.
Leía hoy en una noticia que le parecía sorprendente al periodista que la escribía, que en el Parlamento de Andalucía lo que habíamos elevado para proponer como salario de los parlamentarios no subía. 0 euros de subida. Yo creo que estamos bien pagados y es lógico que no subamos, porque es que los andaluces y las andaluzas ahora mismo están pasándolos muy mal. Hay familias, muchísimas, miles de familias, porque en esta tierra ya digo que partimos de menos, que lo pasan muy mal. Es casi que indecoroso que en esta situación haya subidas de partidas en el presupuesto dirigidas a aumentar salarios. El del presidente, el primero, pero es que la cantidad de dinero que había para altos cargos de la Junta se ha incrementado un 25,5%. O sea, una cuarta parte más, o para contratar más altos cargos o para subirles el salario a los que tienen, que ya son más de los que ha habido nunca jamás en la Junta de Andalucía. Entonces te quedas helado. El hecho de partidas que crecen, por ejemplo, el endeudamiento que plantean los presupuestos de Andalucía, el endeudamiento andaluz, que ya era alto, ahora crece un 13% más. Esos son datos que macroeconómicamente suponen muchos cientos de millones de rémora, de hipoteca nueva que le meten a Andalucía y que vamos a tener que pagar durante muchísimos años. Y después, por contra, Menchu, lo triste es que hay partidas que son muy sensibles y que las reducen cuando han aumentado.
¿Qué partidas?
Otras.
¿De qué partidas hablamos?
Mira, hay partidas como, por ejemplo, la que va dirigida a seguridad, a salud y a las relaciones laborales, a cuidar de los andaluces, de las empresas públicas, de los funcionarios y a promover estos elementos en las empresas. Esa se reduce un 64%. Por ejemplo, una partida que es especialmente dolorosa, la que va destinada a hacer políticas de empleo. En la comunidad autónoma donde hay más paro de toda España, resulta que el dinero destinado para generar empleo, para intentar buscar soluciones de empleo a la gente que está parada, se reduce ese dinero un 30%, sin ningún tipo de complejo para nada. O, por ejemplo, los proyectos que son de interés social y dirigidos a la igualdad, pues se reducen esa partida para proyectos de interés social y de igualdad un 80%. Se reducen. Es lamentable.
Es llamativo.
Es muy lamentable. Y marca de forma muy clara qué tipo de políticas hace el Partido Popular. No cree en la igualdad, no cree en las políticas sociales, no cree que haya que generar oportunidades de empleo. Es más, la misma consejera de empleo lo dijo. Dijo una palabra que me parecía, una frase que me parecía aplastante. Las políticas de empleo para jóvenes no sirven para nada. Así literalmente lo dijo. Y es que se reiteró, lo volvió a decir después, porque nos parecía tan increíble que alguien con una alta responsabilidad como la suya dijera que las políticas de empleo para jóvenes que no servían, pero cuantísimos jóvenes han encontrado una orientación una formación con compromiso de contrato después que les ha servido para encauzar su vida en un oficio, en cualquier tipo de profesión, y que me diga que no sé, pues en esta provincia hay muchos jóvenes y muchas jóvenes que les pueden decir todo lo contrario, sin embargo, pues después lo reflejan en el presupuesto y reducen un 30% el dinero que va a políticas de empleo. Uh-huh. Esa es la triste realidad de estos presupuestos.
Ya estuvimos en otros programas, en concreto con Jesús González, senador por el Partido Socialista, hablando de los presupuestos generales del Estado. Y es verdad que las comparaciones son odiosas, pero aún así, bueno, pues ahí vimos también esas medidas fiscales causadas o dirigidas hacia los jóvenes. Pero a mí me gustaría detenerme en un proyecto que va a suponer un antes y un después con el desdoble del túnel de San Silvestre. Quisiera también poner sobre la mesa un tema que es muy sensible. Todos los onubenses estábamos un poco con la espada de Damocles cuando ese túnel podría colapsar. Y por fin tenemos ya esos 76 millones en 4 años para poder rehacer esa infraestructura tan vital.
Sí, y además la inversión en una infraestructura hídrica, la más grande que se recoge en el presupuesto, y mira, menos mal, nos tocó a Huelva tener una buena noticia de un presupuesto, y yo me alegro mucho de que sea de un presupuesto en el que hemos elaborado los socialistas, que viene del gobierno de España, que está dirigido por Pedro Sánchez y formado por los socialistas y los socios de gobierno. Y eso es importantísimo para esta tierra, esa inversión. En primer lugar, porque era histórica la reclamación de que el túnel de San Silvestre se había quedado ya corto. Ese túnel tiene una capacidad de máxima de 10 hectómetros cúbicos por segundo, lo que puede suministrar, y eso para las necesidades de Huelva pues se convertía en una cosa ínfima. Con el desdoble se podía acometer ya con garantía el suministro, primero el suministro de agua para las personas, que es algo importante. El túnel le va a dar tranquilidad de suministro de agua al 80% de la provincia. Es verdad que quedan muchas infraestructuras hídricas por hacer, pero con este desdoble del túnel de San Silvestre, ahora vamos a tener dos gigantescas tuberías, las dos iguales, con lo cual vamos a tener 20 hectómetros cúbicos por segundo de suministro de agua para el abastecimiento humano, para la agricultura, para la industria. Bueno, pues bienvenido sea. Y una realidad además, que en oportunidad de comentarlo con el secretario de Estado, con Hugo Morán, él nos decía, somos machacones los de Huelva. Es verdad que hay una plataforma incluso de personas que defienden el desdoble del túnel de San Silvestre y que están constantemente encima preguntándonos y hablando. Y hasta ellos, que nadie puede decir que es que sean del Partido Socialista, ni mucho menos, son personas independientes, agricultores, que necesitan esa infraestructura, están contentos porque es verdad que está siendo todo tratado con un mimo y con una celeridad por el gobierno de España impresionante. Y en poco tiempo vamos a ver ya las obras iniciarse, cuando es un proyecto que se inició, las primeras acciones se acometieron en el presupuesto de este año, y ya en 2023 se ha comprometido el secretario de Estado, que hasta ahora ha cumplido siempre. Con lo cual, quien no quiera creerle, que no le crea. Perfecto, pero hasta ahora el hombre ha cumplido. Y ha venido a Huelva a las pocas de veces y se reúne con todo el mundo para explicarle cómo va todo las veces que haga falta. Bueno, pues en poco tiempo van a empezar esas obras, vamos a tener esa realidad, y man que le pese a algunos y algunas, es una realidad y va a ser una realidad. Y después podremos empezar a reclamar más cosas para esta provincia que las necesita. Pero vamos a reconocer que cuando algo que se hace por la provincia es bueno, es bueno. Y oye, bienvenido sea. Y si no lo extraemos del debate político de la gresca, mucho mejor. Porque lo que tenemos que hacer es dejar de pelearnos y luchar para que vuelva así, crezca de verdad.
Bueno, nos quedamos sin tiempo, Enrique, pero sí es verdad que nos ha dado tiempo de hacer un repaso general de tantas partidas que al final, bueno, pues es en beneficio no solamente de los andaluces, sino nosotros también barriendo para nuestro terreno, claro, pensando en los onubenses y en la provincia que nos ocupa. Te emplazaremos a próximos programas porque el tema, como ves, es muy extenso y se nos han quedado pues muchas partidas todavía por contrastar. Gracias, Enrique.
A vuestra disposición. Para mí es un verdadero placer estar aquí en Radio de Hispanidad con vosotros.
Y para nosotros, por supuesto, estar contigo y con todos los oyentes para conocer de primera mano pues lo que se trabaja baja también a nivel político, y en esta ocasión gracias a Enrique Gaviño, parlamentario andaluz y portavoz de la Ejecutiva Provincial del Partido Socialista, hemos podido detalladamente tratar algunas de esas materias, de esas áreas tan sensibles para todos los onubenses. Gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.